Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a tener que usar mi Biblia, muchachos, porque me agarro un poquito incómodo mirar la pantalla allá. Así que voy a tratar de seguir todas las escrituras aquí que tengo aquí en mi Biblia. Bien, hermanos, en esta tarde voy a predicar un mensaje que lleva por título: No olvides ninguno de sus beneficios. Y está basado en el Salmo número 103, versículos 1 al 5. Vamos a leer el Salmo número 103, lo leímos al principio, lo podemos leer nuevamente. Salmo número 103, versículos 1 al 5. Miren, hermanos, vamos a desgajar estos cinco versículos y vamos a mirar de qué está hablando el salmista. El rey David escribió este salmo como una experiencia personal, algo que él sentía en su corazón. Y vamos a leer el Salmo número 103, primeros cinco versículos. Miren lo que dice la palabra de Dios: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Usted y yo, Dios nos hizo tripartitas. Déjenme explicarle lo que es esa palabra. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo que tenemos, alto o chaparrito, flaquito, gordito, bonito, feíto, este cuerpo que tenemos, aquí es donde se mueve la verdadera persona que está dentro de él. Y el alma, hermanos amados, y el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio. Y el espíritu que tenemos dentro está pegado al alma, están unidos como hermanos, como gemelos, están unidos. Y esas dos, el espíritu y el alma, forman la persona que vive dentro de nosotros. El espíritu siempre tiene deseo de buscar de Dios. Jesús dijo: Orad y velad para que no caigáis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. ¿Usted nunca ha sentido que necesita orar, que quiere pasar tiempo con Dios, pero se siente cansado o le da sueño o tiene cosas que hacer? La carne es débil y el espíritu dentro de nosotros siempre está deseando comunicarse con Dios. Y el alma, hermanos amados, canaliza las emociones. El alma y el espíritu forman la persona que vive dentro de este cuerpo. Así nos hizo Dios. Y el rey David lo entendió perfectamente. Por eso dijo: Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza, hermanos, vamos a describir. Mi primer punto, vamos a mirar. Y está basado en el versículo número 3. Mi primer punto es: Él, Dios, es el que perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades, todos tus pecados, todo lo malo que hicimos, hermano, todo está metido ahí en esa palabra iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. El perdón, hermanos amados, es el primero y más importante beneficio que un ser humano puede recibir de parte de Dios: el perdón. Y mire, vamos a mirar en San Marcos capítulo 2. Aquí miramos la historia de un hombre que estaba inválido, no podía caminar, y cuatro amigos de él, al saber que Jesús estaba en la casa de Pedro, lo llevaron en una camilla. Le estoy resumiendo lo que dice la palabra de Dios allí en San Marcos capítulo número 2, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios allí, hermanos. Gloria al Señor. Déjenme encontrarlo aquí en mi Biblia. San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 11. Estamos hablando, hermanos, de la importancia del perdón. Dice la palabra de Dios: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, estaba en la casa de Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, miren hermanos, le dijo al paralítico. Miren hermanos, Jesús sabe la importancia que hay en la salvación y el perdón de pecados. Antes de recibir una sanidad, hay gente, hermano amado, que está enfocada en lo material, en los placeres, en tantas cosas, y no se preocupa por la salvación, por el perdón de pecados. Y Jesús sabía la prioridad que hay en nuestras vidas. Le dijo Jesús al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que él necesitaba caminar. Sus parientes, sus amigos lo habían traído, hermanos, porque ellos miraban la necesidad física de su amigo. Nunca pensaron en la necesidad espiritual que él tenía, ni ellos mismos. Así que es el interés de ellos que lo sane Jesús, pero Jesús miró más lejos de eso. Miró la necesidad de salvación. Por eso, hermano, el salmista, regresando al Salmo 103, dijo: él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo puso en primer lugar. No te olvides del beneficio grande que Dios nos da de perdonar todas tus iniquidades. Hermano, el Señor nos perdona todas nuestras iniquidades. Si usted es salvo, si usted ya recibió el perdón de Dios, nunca se olvide de ese beneficio tan grande. Ese es uno de los beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primero que él citó fue: él es quien perdona todas tus iniquidades. Mi segundo punto: el que sana todas tus dolencias. Jesús, en San Marcos capítulo número 2, le perdonó los pecados. Él sabía que lo iba a sanar. Después, hermano, sanó al paralítico. El paralítico, hermano, se fue contento caminando, pero se fue salvo, con perdón de sus pecados. Se fue, hermano, justificado y se fue caminando. Enfóquese, mi amado hermano, en su salvación. Cuídela con temor y temblor. El Señor es, Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Hermano amado, muchas veces decimos: pero ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué hay tanta gente enferma? Ahorita vamos a mirar. A ver si nosotros somos los causantes de no recibir la sanidad. Y mire, lo vamos a leer aquí en la palabra. Mateo 8, versículos 14 al 17. Acuérdese, estamos en mi segundo punto, dice que sana todas tus dolencias. San Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice la Biblia: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. Jesús, hermano, sabía de la necesidad que había allí. Estaba enferma. Y lo que hizo Jesús, hermano amado, tocó su mano, la mano de la persona que estaba en la cama, y la fiebre la dejó y ella se levantó y empezó a servirles. Recuerdo a mi suegra cuando ella venía aquí, hermanos. Mi suegra buena para cocinar. Qué comida. Cuando se entraba a la casa, el olor a ajo, hermanos, me llevaba. Mi suegra siempre cocinando, haciendo buena comida, hermano. Si mi suegra está mirando, un saludo para mi suegra hasta Monterrey. Pero miren, hermanos, aquí, en cuanto ella se sintió bien, fue a servirles. ¡Qué alegría poder sentirse bien! Siguiente versículo. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Primer cosa, hermano, ¿por qué no hay sanidad en nuestras vidas? ¿Cuántos leen la palabra todos los días, la Biblia? Sean honestos, hermano, ¿cuántos la leen todos los días? Gracias, hermanos. Cuando leemos la palabra todos los días, y la obedecemos, prepárese a ver sanidades en su vida y en su cuerpo. Esa es la primera cosa. El pueblo de Dios no recibe sanidad porque no lee suficiente palabra de Dios, porque no hay suficiente oración en su vida. Por eso no miramos milagros, hermanos. Eso es lo que está sucediendo. Y Jesús, hermano, echaba con la palabra fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Ni uno se fue de esa casa sin sanidad. Pero Jesús usó la palabra. La palabra de Dios, hermano amado, es la que nos da poder. Si usted quiere orar por un enfermo, si usted quiere recibir sanidad, lea la palabra todos los días. Escudriñela y viva la palabra y va a mirar lo que va a suceder. Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos amados. Mi siguiente versículo es Mateo 8, versículos 5 al 13. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Cuando dice gravemente atormentado, la enfermedad que tenía este hombre, aparte le causaba parálisis, le causaba dolor intensísimo, dolor grande. Vino, mi criado está, mi siervo está postrado en cama, enfermo y con mucho dolor. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre que tiene autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este soldado: ve para allá, y va; a otro digo: ven y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En otras palabras, este centurión está diciendo: Señor, tú tienes autoridad para mandar a la enfermedad que está atormentando a mi siervo, que lo deje ahorita. Qué fe tan tremenda, hermano amado. Cuando des la palabra, tu fe aumenta y le dices: Señor, tú puedes sanarme, y va a ser permanente, y voy a ser sano. Y cuando ores por enfermos, van a sanar. Pero, hermano, acuérdate, se necesita leer la palabra mucho, mucho, y orar, pasar tiempo con Dios, y Él lo va a hacer. El Señor se admiró de la fe de este soldado y le dijo: ve, y como tú creíste, así va a ser. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Y vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 9. Mire, hermano, aquí vamos, estamos todos incluidos aquí. ¿Cuántos de aquí son bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de haber hablado otras lenguas? Levante su mano, por favor. Amén. Muy poquitos. Levante su mano, amigo. Amén. Sí. ¿Cuántos de aquí han hablado en lenguas? Levante su mano. ¿Cuántos han hablado? ¿Cuántos hablan en lenguas? Ahora, si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pídaselo al Señor en oración. Cuando lea la Biblia, cuando esté obedeciendo: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, con la evidencia de otras lenguas, porque cuando el Espíritu Santo nos bautiza, vienen los dones espirituales. Ustedes que han hablado en lenguas, tienen un don, o dos, o tres, no sé, depende de la capacidad de cada persona. Pero se descubre el don orando al Señor, estando en comunión con Él, leyendo la palabra. Tú vas descubriendo qué don Dios te dio, porque empieza el Espíritu Santo a manifestarse a través de ti. Pero se tiene que cultivar. Dice 1 Corintios capítulo número 12, versículo 4 al 9. Ahora bien, estaba explicando el apóstol Pablo de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo da dones espirituales. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo da dones a la iglesia, y el Señor Jesucristo llama a pastores, misioneros, evangelistas al ministerio, al servicio del pueblo de Dios. Dios capacitó a los pastores para, los dio como don a la iglesia, para enseñar a la iglesia la palabra de Dios. Pero ustedes, hermanos, tienen dones que el Espíritu Santo les dio. Y mire, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el que hace todo, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, o a este hermano, o a esta hermana, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dios ha dado a la iglesia dones, estamos hablando de sanidad, ha dado dones de sanidad a la iglesia. Cuando una persona tiene el don de sanidad, persona por la que ora, persona que es sanada. Pero si la persona que tiene ese don no está en comunión con el Señor, vive una vida descuidada, no tiene interés por la palabra de Dios, hermano amado, ese don está ahí enterrado. Y la necesidad está en la iglesia. Aún en nosotros los pastores, a veces necesitamos a alguien que ore por nosotros para recibir una sanidad. Hermano, así es esta situación. Y Dios da los dones para que el nombre de Jesús sea glorificado y no para que la persona se sienta la mejor o la más santa de todos. Pero miren, hermanos, Él es el que perdona nuestras iniquidades y que sana nuestras dolencias. Y Él les dije tres cosas: si no lees la palabra y no oras a Dios, no va a haber esa manifestación. Si no oras y lees la palabra de Dios y tienes ese don, está enterrado y no sabes tú el poder que tienes en ti. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:7, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La salvación que Dios nos dio, los dones que Dios nos dio. Si tú, hermano amado, te consagras a Dios, vas a mirar el poder de Dios en tu vida, vas a bendecir a otros y el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Entonces Él es el que sana todas nuestras dolencias, pero ya saben, hermanos, lo que hay que hacer. Párese por fe. Si usted está orando y no mira que sucede milagro, siga orando. Dice la Biblia que el que pide, recibe. Al que toca, se le va a abrir. Si ustedes son malos, dijo el Señor, y dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Hermano amado, acuérdese, el beneficio grande que tenemos, la salvación, perdonó nuestros pecados. El segundo es sana todas nuestras dolencias. Mi tercer punto, el versículo número 4 de Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Usted dirá, pues yo no sabe ningún hoyo, hermano. ¿Se acuerda cuando andaba en pecado? Cuando andaba bailando, como dijo Isaac. Cuando andaba en los bares, cuando andaba por allá, en lugares donde no debía, haciendo cosas que no debía de hacer, hablando palabras que no debía hablar, enseñando medio cuerpo a todo el mundo. Hermano, ¿se acuerda de eso? Estaba en un hoyo profundo. El Salmo 40, versículos 1 al 3. Hermano, estoy predicando, que no estoy enojado ni estoy regañando. Amén. Gloria al Señor. Salmo 40, versículos 1 al 3. Mire lo que dijo el salmista aquí. Pacientemente esperé al Señor. Amén. ¿Me lo mandó la hermana Lupe? Amén. Gracias, hermana Lupe. Un aplauso a hermana Lupe que está con nosotros. Por fin, Dios le bendiga, hermana Lupe. Gracias a Dios y la miramos. Amén. Gracias. ¿Usted me mandó el agua? Gracias. Ella siempre, hermano, desde que me acuerdo, tiene muchos años con nosotros, hermana Lupe, más de 20 años. Siempre me trae agua. Gracias a Dios, gracias, hermana Lupe. ¿Qué les estaba diciendo, hermanos? No, quiero saber si están aquí, hermanos. Estaba diciendo: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos estaban en un hoyo, hermanos? Hablando espiritualmente hablando. Muy poquitos. Ah, no me digan, hermanos. Algunos estaban en una barranca. Y Dios en su misericordia, mire, el salmista David llegó a una situación, hermano, en que se sentía en lo más profundo de la tierra, estaba desesperado, estaba esperando en el Señor, y dijo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aunque parezca que Dios no te oye, pero tú estás clamando al Señor, estás pidiéndole al Señor, estás insistiendo, aunque sientas como que no te oye, ten paciencia. Como el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué bonito. Dios nunca te va a dejar sin respuesta cuando estás insistiendo y clamándole a Él. Y luego dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hay gente que está en esa situación, hermanos, y se enojan. Dios no me oye, ni para, estoy perdiendo mi tiempo, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no leo la Biblia, y dejan la Biblia a un lado y se van enojados. Pero tienes que esperar pacientemente al Señor, Él lo va a hacer. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando viene la respuesta de Dios, cuando sientes que Dios te sacó, empiezas a cantar. Las cosas que estábamos cantando, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, quiero cantar, quiero danzar, quiero brincar. Y empiezas, hermano, a alabar al Señor en tu trabajo y en tu casa, y empiezas a llorar y empiezas a hablar en lenguas porque Dios te respondió. Espera en el Señor, Él es el que saca, el que te rescata, el que rescata del hoyo tu vida. Pero tienes que tener paciencia y seguir clamando al Señor. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué has estado orando? ¿Qué has estado pidiendo? Y parece que no hay respuesta, hermano. Pacientemente esperé a Jehová, dijo el salmista, y Él me oyó, se inclinó a mí y me sacó de ese lodo cenagoso y puso mis pies sobre roca y puso un cántico nuevo en mi vida. Hermano amado, no te desesperes, Él va a rescatar. Si sientes que estás en el hoyo, Él lo va a hacer, porque Él rescata del hoyo tu vida. Acuérdense, el salmista estaba diciendo a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Mi punto número 4: el que te corona de favores y misericordias. Cuando dice que te corona, hermano amado, te rodea de su favor. Salmo número 5, versículo 12. El que te corona de favores y misericordias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 12. Perdón, Salmo 5, versículo 12. Amén. Dice la Biblia: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Cuando usted le sirva al Señor, cuando el Señor lo perdonó, cuando sanó todas sus dolencias, cuando lo rescató del hoyo, el Señor sigue colmándolo de favores. A donde quiera que usted vaya, el favor de Dios lo rodea. A donde quiera que usted esté, el favor de Dios lo rodea. Está allí para ayudarle, para bendecirlo, para librarle de peligros. Hermanos, el favor de Dios está allí. Y mire, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas misericordias ha hecho el Señor con nosotros? Génesis 19. Yo puse ahí Génesis 9, me equivoqué. Génesis 19, versículos 15 al 16. Mire, hermano, la misericordia de Dios. Dios estaba por destruir 5 ciudades. Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades que estaban allí, donde el pecado abundaba. Y ahí había un justo, Lot, el sobrino de Abraham. Abraham había intercedido por su sobrino. Y mire, hermano, dice la palabra de Dios: al rayar el alba, al amanecer, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo agarraron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él los sacó, hermanos amados, del peligro del infierno. Mostró misericordia para nosotros. Éxodo 33, versículo 18. Mira, hermano, el Dios que servimos, un Dios misericordioso. Dice la palabra de Dios allí. Estoy hablando que Él hace misericordia con nosotros también. Él, Moisés, entonces dijo al Señor: te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Y Él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Cuando Dios le dijo a Moisés estas palabras, estaba pensando en Moisés, en Israel, y estaba pensando en ti y en mí, la misericordia que Él iba a hacer con nosotros. Y luego ahí en Éxodo 34, versículos 5 al 8, cuando Dios vino a mostrar su gloria a Moisés, mira lo que dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Entre esos millares estábamos tú y yo. ¿Cuántas veces tú te has hincado a orar y has clamado al Señor, y el Señor está allí junto contigo clamando su nombre, clamando su poder y misericordia, y no te has dado cuenta? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermano amado, si Dios mostró su misericordia para contigo porque tú clamaste y te sacó del hoyo, Él va a mostrar misericordia con tus hijos y con tus nietos y bisnietos y tataranietos hasta donde alcance a llegar. Él lo va a hacer, porque, hermano, Él se deleita en hacer misericordia. Él nos corona con favores y misericordia. Y mi último punto, hermano: el que sacia de bien tu boca. Cuando leemos este versículo pensamos en la comida. Ya agarré muchos. Cuando dije se sacia de bien tu boca, ya se desprendió así en la pantalla, hermanos, de seguro. Pollo campero o no sé, Taco Bell, no sé qué se desprendió, pero miren, hermanos, esto va más allá de eso. El que sacia de bien tu boca va más allá de la comida física que necesitamos y que sí nos da. Salmo 126, versículos 1 al 3. Miren, hermanos, cómo el Señor sacia de bien nuestra boca. Estaba diciendo el salmista aquí: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando estábamos sin Cristo, maldecíamos, mentíamos, blasfemábamos, decíamos, hacíamos tantas cosas terribles, pero cuando Cristo vino a nosotros, hermanos, nos sació de bien nuestra boca. Ahora bendecimos al Señor, oramos a Dios, lo alabamos, lo bendecimos. Ahora podemos sonreír porque Él nos sacó, hermanos, nos rescató del hoyo, nos coronó de favores y misericordias, nos perdonó los pecados. Podemos ahora sonreír. Podemos, hermanos, saciar nuestra boca con alabanza. Gloria al Señor. Deuteronomio 28. Cuando el Señor nos perdonó, hermanos, se produjo en nosotros acciones de gracias y de alegría. Ahora te han dicho: ahora eres diferente, ya no eres aquel amargado de antes, ya no eres aquel maldiciente, ahora te miro sonriendo todo el tiempo. Te miro contento, tienes algo diferente, hermano. Dios, en su misericordia, sacia de bien nuestra boca. Deuteronomio 28, versículos 1 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esta promesa sigue vigente para el pueblo de Israel y para la iglesia. La iglesia, hermanos amados, Dios hizo un pueblo de Israel y de los gentiles. A través de la iglesia hizo un solo pueblo. Pertenecemos al Israel espiritual nosotros también. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Le dejo de tarea el resto del capítulo, las bendiciones. Todo lo que le va a alcanzar y a perseguir. Las bendiciones de Dios lo van a alcanzar, lo van a perseguir, hermano amado, porque usted está obedeciendo la palabra de Dios. Si usted obedece la palabra de Dios, todo lo que va a venir, hermano, él va a saciar de bien su boca, su vida, porque Dios lo prometió. Recuerdo, ¿a cuántos de ustedes los han perseguido alguna vez? ¿Los han correteado? Ay, hermanos. Mi esposa dice que, ¿qué dijiste, man? ¿A cuántos han perseguido, los han correteado alguna vez? ¿O cuando andaban en el mundo? Gracias. ¿A quién más? Amén. No le estoy forzando, hermanos. ¿A cuántos han perseguido, correteado para quererlos Gracias, como que ya estuvo más claro, ¿verdad? Gracias. Me recuerdo hace muchos años, hermanos, cuando yo estaba más joven, no conocíamos de Cristo, y en nuestra casa de Guadalajara, mi hermano Antonio, mi hermano menor que yo, él era bien vago. Y según eso lo habían nombrado el jefe de la pandilla del barrio a mi hermano, y llegó una etapa en que los dos nos parecíamos. Cuando yo iba a andar por algún lugar del barrio, ahí va el Tony, decían, pero yo soy, es mi hermano. Y un día, hermanos, me recuerdo bien, había un baile en el barrio, porque sí me gustaban los bailes, pero no bailaba, no me gustaba oír la música. Y se me ocurrió salirme al barrio a dar la vuelta, porque había mucho ruido. Y hermano, cuando yo iba caminando, miré un grupo grande de otro barrio, y cuando miraron dijeron, ahí va el Tony, y empezaron a correr, hermanos. Yo empecé a correr también, y veía, hermanos amados, que venían atrás de mí. Yo iba corriendo a todo lo que daba, porque dicen que en tiempo de peligro se empieza con las piernas. Iba corriendo, hermanos. Y ya en la casa se me dio cuenta, ¿dónde está Jorge? Se salió el otro grupo, el de mi hermano, y salieron, hermanos, atrás de mí. Y cuando ellos miraron, me venían persiguiendo los de otro barrio, y ellos venían atrás de ellos corriendo también. Así que, hermanos, ellos me venían persiguiendo a mí, y los amigos de mi hermano iban persiguiéndolos a ellos. Así que yo iba todo lo que daba, hermanos, pero mi sorpresa fue que los que me iban persiguiendo pasaban. ¿Qué pasó? Iban huyendo. Me iban persiguiendo, hermanos. Me alcanzaron, pero ellos los iban persiguiendo. Ya sabes, Dios en su misericordia me salvó de una golpiza, no sé qué hubiera pasado. Ahora imagínate, cuando tú le sirves a Dios y le obedeces, y te persigue la misericordia de Dios, y te persigue la misericordia de Dios, y dice, y te alcanzarán. Yo quiero ese tipo de persecuciones, hermanos, que la misericordia de Dios, que el favor de Dios, que el perdón de Dios, que la sanidad me persiga. Eso viene para tu vida si tú le sirves al Señor. Por eso, hermano, el salmista dijo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y el que sacia de bien tu boca. Esos son, hermanos, los beneficios que no debes olvidar. Título de mi mensaje fue: no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando estés en tu casa, acuérdate, ve a la Biblia de este salmo y di como dijo David: bendice alma mía a Jehová. Otras palabras, Jorge, bendice al Señor. Póngale su nombre, bendice al Señor, y no olvides todo lo que Él ha hecho por ti. Gloria al Señor.